Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.
Hola a todos. Para nuestro invitado del día de hoy, alguien que realmente está haciendo un gran trabajo. Vamos hoy a hablar con Enrique Ávila, enriquísimo. Hola, Enrique.
Hola.
¿Qué tal todo?
Muy buenas noches desde España, Madrid, España.
Buenas tardes desde Colombia. Muchas gracias, en primer lugar, con Enrique Vidal, que tiene un canal que se llama Enriquísimo TV o Enriquísimo TV. Allí lo pueden seguir, Él es un laico comprometido, hace parte, ya irá a hablar de una comunidad, sobre esa comunidad, y como él mismo se presentó, nos está hablando desde Madrid, España, y estamos aquí, ahí hay gente que se unió de México, un saludo también en México. Hoy va a ser un programa muy especial, pues los saludamos a todos, les habla el padre Fernando Cárdenas, y esto se va a transmitir para Radio María Colombia. Bueno, Enrique Vidal, ¿quién es Enrique Vidal, en primer lugar?
Qué buena pregunta. Pues el otro día me enseñaron, o por lo menos a plantear mejor esa respuesta, porque normalmente cuando nos preguntan quién es soy yo, pues digo, pues soy diseñador gráfico, editor de vídeos, soy tal, pero cuando lo piensas bien dices, ¿quién soy yo de verdad? O sea, no me digas en qué trabajas, no me digas qué aficiones tienes, sino quién eres, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? Pues soy hijo de Dios, soy una criatura de Dios, soy amado, soy creado y amado para pues eso, ser amado aquí en la tierra y para siempre. Y eso yo creo que es lo que más me define, ¿no? Que soy hijo de Dios, igual que todos los que estamos aquí ahora escuchando, igual que usted, padre, y no sé, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Lo que nos da esa dignidad tan, ¿no?, tan maravillosa.
Eso que tú dices es algo que creo que cada vez hay que recuperar eso y hay que experimentarlo. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. De ahí viene nuestra dignidad. Somos hijos de Dios. Y hay veces que eso lo hablamos, pero no lo experimentamos, no lo hacemos carne, no lo vivimos. Y creo, y esa ha sido una de las razones, una de las muchas razones, porque ustedes pueden ver el perfil de Enrique, y realmente tiene una evangelización muy buena, muy profunda y al mismo tiempo muy bella. Esa ha sido una de las razones por las cuales quería hablar con Enrique y compartir este tiempo, pero la principal, me parece a mí, es que tú pones en el perfil bautizado en el 2015.
Eso es.
Y el bautismo precisamente es eso, ser hijo de Dios. No sé si quieras compartir por qué has puesto en tu perfil, porque uno pone, no sé, se unió en el 2020, nació en el 2023 o lo que sea, tú pusiste bautizado en el 2015.
Sí, a ver, sí, pues eso, pues ponemos frases bonitas y ponemos así como cosas súper guays, emoticonos, tal. Bueno, pensaba que cuando empecé a usar la cuenta de Instagram más a menudo, pensaba que si la iba a usar más a menudo por este tema, por el tema de evangelizar, por el tema de compartir mi vida de fe, pues que lo que más me definía era eso, ¿no? Incluso lo que también llamaba la atención. Es decir, para que cuando alguien lo viera, era como, a ver, espérate, si hago cálculos, porque no sé si recuerdo que aparece en el perfil bautizado en 2015 con 28 años. Creo que sí que lo tengo puesto. Entonces ya solo eso llama la atención. Mi experiencia es que cuando hay conversaciones con compañeros, amigos o lo que sea, gente que acabo de conocer, si sale el tema, que suele salir, pues les llama la atención y me preguntan el 95% de las personas, me preguntan, ¿y por qué te bautizaste con 28 años? Pues ya ahí me lo ponen en bandeja para contarles la historia. Entonces, bueno, lo puse con la intención marketingiana y también para... porque me hacía más ilusión poner eso, vamos, era como una especie de nacimiento nuevo, ¿no? Nacimiento en Cristo.
Y bueno, ¿y cómo fue ese nacimiento en Cristo? Porque no naciste en el 2015, seguramente.
No, nací en el 86, ya tengo 36 tacos, como decimos aquí. Bueno, pues voy a intentar contar, para no extenderme muchísimo, porque bueno, pues creo que con usted podemos hablar de cosas muy, muy interesantes. Pues yo con 26 años me empecé a acercar a la fe, empecé a interesarme... no tanto por la fe, pero sí un poco por el crecimiento personal. Porque me di cuenta de que podía aprender cosas que a mí me venían bien, podía cambiar hábitos, podía mejorar en muchos aspectos. Esto sucedió y se dio así, de otra manera no hubiera pasado, cuando yo lo dejé con mi novia. Yo tenía 24 años cuando lo dejé, y bueno, el proceso de superación, de superar esa etapa, también de estar tranquilo solo, porque estuve bastantes años saliendo con mi novia, 6 años y medio, y luego mi madre también lo dejó con su pareja. Mi hermano se fue de casa, y yo siempre cuento esto, siempre, no es como la base para mí. ¿Por qué? Porque que mi madre y yo compartiésemos a partir de ese momento, los dos solos en casa, pues nuestras vidas, pues cambió todo, ¿no? Incluso cambió nuestra relación para bien, que luego tuvo altibajos, bueno, por otra cosa que contaré, pero eso fue clave, ¿no? Porque también mi madre, poquito a poquito, como ella se iba acercando a la iglesia, que mi madre no tenía fe tampoco, pero tenía un poquito, ¿no? Y ella pues empezó a acercar a la iglesia, a las parroquias, a ayudar, no sé qué tal, le llamaban, ella colaboraba, y yo me acercaba también un poco con ella, ¿no? A procesiones, escuchábamos la Radio María juntos, y ahí en Radio María o en otro canal, me acuerdo, en otra emisora de radio, no recuerdo cuál sería, pero una radio evangélica, que también muy profesional, la verdad, pues ponían música moderna, reggaetón, rap, pero cristiano. Y a mí eso me llamaba la atención muchísimo. Luego yo, pues, en mi casa lo escuchaba, mientras hacía algún trabajo o hacía cualquier cosa, yo pues me ponía esa música y me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas iban llegando poquito a poco a mi vida, sin saber bien qué era, porque al final esas canciones te hablaban de Cristo, de no sé qué, tal. Y, bueno, pues me gustaba mucho ver testimonios. Por entonces había un programa en televisión, un canal privado, bastante político ese canal, pero que tenía algunos programas culturales muy, muy, muy buenos, que seguramente mucha gente lo conozca, porque siguen estando los programas en YouTube, que se llama Lágrimas en la Lluvia, con Juan Manuel de Prada, que es uno de los periodistas intelectuales que aquí en España hacen mucha batalla cultural, católica, sana, pero también con crítica sana hacia los propios católicos, ¿no? Para que nos vayamos corrigiendo. Me parece que es un referente, a mí me gusta mucho escucharle. Y aparte de ese programa de Lágrimas en la Lluvia, en este canal de televisión tenían... el de No es bueno que Dios esté solo, y era de testimonios. Era un periodista que iba pues a hablar con gente más o menos famosa y que les contaban su testimonio. Primero les contaban un poquito de su vida, de lo que hacían, y luego pues le contaban la vida de conversión. Y a mí eso me encantaba. Igual, yo sigo viendo testimonios, no tantos como antes, va por rachas, porque si no es una saturación, no asimilas nada de lo que escuchas, pero me encantaba, ¿no? Y entonces yo veía luz en las personas que contaban lo que estaban contando. Y para mí eran experiencias totalmente nuevas. Yo no había escuchado a nadie hablar de que se habían encontrado con Cristo, con Dios, tal. Y eran testimonios y programas súper sencillos, muy sencillos. Pero estabas viendo estás escuchando la realidad de una persona, normalmente habían pasado por cosas muy duras. Por ejemplo, Fabio McNamara era un artista de aquí, de la movida madrileña, de cuando empezaron las drogas y, bueno, muy, muy bestia aquí en Madrid, ¿no? De hecho, este cantó con Pedro Almodóvar, que Pedro Almodóvar, este director de cine nuestro, pues en su momento pues él cantaba y hacía performances un poco extrañas, ¿no? Y este Fabio McNamara pues lo hacía con él. De hecho, todavía se pueden encontrar cosas ahí, ¿no? Y bueno, Fabio McNamara acabó en la droga muy, 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 muy mal. O sea, está vivo de milagro. De hecho, cuando tú buscas y sabes, ves sobre él, pues le ves que está mal, pero que está, que ha sobrevivido, ¿no? Ha tenido enfermedades de todo tipo. Y su conversión es impresionante. Es impresionante. Muy especial también, ¿no? Muy especial. Entonces, ese tipo de cosas a mí me fueron interpelando, poquito a poquito. A mí me encantaba verlo. Luego llegó a mi vida este libro, así dando un poquito un salto, que lo tengo aquí preparado, que no sé si se ve al revés, como lo veo, yo lo veo aquí al revés. Para salvarte, se llama, del padre Jorge Lorin, de este señor tan majo de aquí, este señor.
Sí, sí. Sí.
Pues este libro, fijaos qué gordo es, es como la mitad de mi cara. Este libro, pues lo escuchamos en Radio María, mi madre me hizo comprarlo por Amazon, en teoría para ella, pero mi madre, muy avispada ella, pues dijo, vengas, pues esto es para mi hijo, para que lo vaya leyendo. Porque yo por entonces había empezado a leer, yo no leía casi, no, empecé a leer voluntariamente con 24 años, pero antes no leía nada. Entonces empecé a leer libros así tipo de autoayuda, me acuerdo del libro de Irene Villa, ¿no? Esta mujer que aquí, bueno, pues que sufrió un atentado de ETA y perdió las piernas, algunos dedos de la mano, pero superó todo eso de una manera increíble, ¿no? Entonces, libros así, El monje que vendió su Ferrari, alguno de Jonathan, creo que era Napoleón Hill, de Piense y hágase rico, pero no enfocado al dinero, sino a la riqueza un poco interior, ¿no? Personal, ese crecimiento. Y esos libros al final se me iban quedando un poco cortos, sobre todo cuando empezaba a conocer estas cosas, ¿no? Y escuchar vidas de santos y cosas así, pero sobre todo esto. ¿Y qué pasa? Que esto es como una especie de catecismo, horóscopos, obligaciones de los hijos, educación sexual, adolescentes, distribución de la riqueza, aborto, clonación humana, masonería, aquí viene de todo. Y claro, cuando tú abres esto y ves los pequeños, pues las pequeñas palabras aquí, el pudor y tal, pues dices, voy a ver qué dice la Iglesia sobre esto. Entonces, hubo dos frases que me marcaron porque me pusieron en acción y me dieron respuesta a dos preguntas que no es que las tuviese yo ahí latentes, porque yo no tenía ni idea de Iglesia, ni idea de Dios, nada de nada. Yo no tenía prejuicios. Y gracias a Dios que yo no tenía prejuicios, porque si hubiera tenido prejuicios, hubiera tenido resistencias para leer sobre temas de homosexualidad o sobre temas de sexualidad en este libro, ¿no? Y estas dos frases fueron, la primera de ellas, que si no estabas bautizado, y yo no estaba bautizado, el que no estaba bautizado podía salvarse. Y a mí eso me cuadraba enormemente, porque el pequeño concepto que yo tenía de Dios era que si Dios nos ama a todos, somos sus hijos, pues va a querer que nos salvemos todos, a pesar de que uno haya metido la pata hasta el fondo 17.000 veces hasta el último segundo de su vida. ¿Cuántas personas habrán muerto haciendo cosas horrendas o llevando una vida muy mala? Y en el último segundo, minuto, la Virgen, un intercesor, una oración, Dios hace lo que sea para salvar a sus hijos. Yo es que me lo imagino, no veo dando de así, ¿no? Cruzándose de brazos, mirando hacia otro lado, porque como has estado 90 años haciéndolo mal, no, es como San Dimas, ¿no? El buen ladrón. Pues es que el primero que fue al paraíso, un hombre que, bueno, que no sé qué vida llevaría exactamente, pero desde luego estaba crucificado. Si estaba crucificado, es que habría hecho algo mal, ¿no? No es el caso de nuestro Señor Jesucristo, que no había hecho algo mal, pero en el caso de San Dimas, pues parece ser que sí, ¿no? Y el Señor, pues, allí en la cruz lo salvó. Es impresionante, impresionante lo de San Dimas. Entonces, bueno, pues yo dije, ostras, yo no estoy bautizado. Vale, me cuadra, fenomenal, muy bien, ¿vale? Entonces yo voy leyendo cosas. Por cierto, me lo he leído dos veces, ¿vale? La primera vez me lo leí desde el principio a fin y eso sí, fui súper constante, media hora todas las noches, que no es mucho, pero bueno, media hora todas las noches, al final te lo terminas leyendo. Y luego, pues la segunda vez, pues de tantas veces que lo he leído para adelante, para atrás, que lo he leído y releído, ¿no? Y la otra frase era que si no sabías cómo hacer oración, y si hay personas aquí que no tienen esa costumbre y de verdad quieren animarse o no son creyentes, yo no sé si hay aquí alguno que no sea creyente o poco creyente, que va a misa solo el domingo y que se confiesa una vez al año, pues si hay alguien así que tal, pues lo que decía el padre Jorge Lorín es que si no sabías hacer oración era tan fácil como ponerte de rodillas aquí a los pies de tu cama y hablar como si hablases con tu mejor amigo. No me digas que no es fácil. Padre, qué fácil hacer eso. Eso lo hace
Claro,
cualquiera, ¿no?
que
Que no
sí.
hay que estudiar nada, ser teólogo ni. Entonces yo empecé a hacer eso. Eso sería yo con 26 años. 26 años porque yo recuerdo que así estuve un año rezando. Mientras yo, como siempre, he siempre sido muy autodidacta, porque no me daba, soy muy, he sido muy vago para estudiar y para, en fin, pues al final, pues en casa he tenido que aprender y hacer muchas cosas. Entonces ya tengo esa costumbre de aprender piano yo, de aprender a editar yo, de aprender a hacer esto yo, ¿no? Que está bien por un lado, pero por otro, bueno, pues si tuviese que ponerme a estudiar yo una carrera ahora, seguramente me tiraría de los pelos, padre. Pero bueno, es lo que me ha tocado. Y de momento me apaño, como digo. Y así estuve un año haciendo la oración y me acuerdo que tenía un cuaderno y apuntaba, claro, tenía que apuntarlo porque ya tenía tantas personas en la lista por las que pedía y además empezaba por mi madre, mi padre, mi hermano, familia, ya tenían un orden, ¿no? Y luego pedía por mí. Y había veces que estaba media hora, había veces que estaba 10 minutos, había veces que me dormía ahí de rodillas a los pies de la cama. Otras veces llegaba a las 6 de la mañana de estar por ahí de fiesta o de estar por ahí con los amigos. Yo tampoco es que haya sido muy fiestero, pero sí también estaba con los amigos hablando en verano por las noches y nos tirábamos hablando, como estábamos de vacaciones, pues hasta las tantas. Yo llegaba tarde a casa y yo hacía mi rato de oración y de peticiones. Lo hacía 100%. Aunque estuviera reventado, aunque estuviese con sueño y a los 5 minutos con la luz encendida me quedase dormido ahí en la cama. Yo lo hacía. Y al año, más o menos, yo me di cuenta de que en la oración también me di cuenta, que eso fue el Espíritu Santo, porque esas cosas son así, que si Dios había hecho tanto por mí, porque había cumplido las peticiones por esas personas, o sea, porque las había estado cumpliendo, yo lo veía claro, y estaba alucinando, porque era, ¡oh! Por ejemplo, había pedido que esta persona llamase a mi madre, por ejemplo, ¿no? Para pedirle perdón. Llamó a mi madre y le pidió perdón. Cosas así, ¿no? Se iban cumpliendo, no eran súper milagrosas, pero sí. O sea, no, no como los milagros que entendemos de que no tiene brazo y de repente le crece el brazo. Bueno, pues no, cosas comunes, digamos, que son milagros también, claro, porque es la intercesión sobrenatural de alguien, no, bueno, no sé, es lo que un poco considero yo, ¿no? Y me di cuenta de que, ostras, Dios está haciendo tanto por mí y que estoy haciendo yo por él. Vale, si estás haciendo oración, estás ahí formándote, leyendo, tal, interesándote, pero necesito hacer algo más. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que puedo dar para Dios? Para acercarme más, ¿no? Y se me vino rapidísimo, rapidísimo en la oración, se me vino, digo, pues bautizarme, como no estoy bautizado. Fíjese, padre, qué sentido común aplicamos a veces desde la ignorancia total. O sea, porque yo lo pienso y yo no soy capaz de o razonar o pensar o de esa manera ahora, porque era tan, tan, pum, de cajón. Pues bautizarme, pues ya está. No tengo problemas de darle vueltas. Ay, voy a hablar con esta persona, a ver si me voy a confirmar que efectivamente tengo que hacer esto. No, no, era tal cual, ¿no? Y nada, pues se lo dije a mi madre al día siguiente, le hizo muchísima ilusión. Hablamos con unas monjitas que ella conocía de la parroquia, del hogar de la madre, por cierto, no sé si aquí hay alguien del hogar de la madre o las conoce, pero Catholic Staff, por ejemplo, son del hogar de la madre, los siervos del hogar de la madre, tienen el canal, ¿no? Del hogar de la madre con testimonios, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el programa de testimonios, pero era algo como de cambio de agujas, por ejemplo, ¿no? Que es también muy chulo, que llevan muchos años haciendo ahí testimonios a mucha gente. Y nada, pues ya ahí un poco empezó el proceso con la formación con las monjitas, conociendo un poco el carisma del padre Rafael, que es el fundador, que todavía está vivo, que es un amor de persona. Y poquito a poco, pues yo me fui encontrando con estas personas, con estas realidades de la iglesia, lo estoy contando muy por encima, ¿no? Muy por encima. Yo vivía, sí que es cierto, todavía con hábitos míos del tema, por ejemplo, de la pornografía, ¿no? Yo había que compaginaba cosas, como he escuchado en muchos testimonios, ¿no? Al final te das cuenta poco a poco de que no encaja, de que lo que estabas haciendo eso no encaja, ¿no? Pues yo me acuerdo que empecé a consumir pornografía sin quererlo, con 14 años. Pues me encontré unos recortes de revista pornográfica ahí, pues antes eran revistas, ahora es todo en internet, pero antes eran revistas que eran basura que había por allí, pues yo lo cogí y eso fue lo primero, ¿no? Y eso, pues poco a poco, es lo de la pornografía, es claro, es hoy en día ya sabe padre, ¿no? Que es uno de los grandes problemones en matrimonios, en jóvenes, porque de forma, bueno, por muchos motivos, ¿no? Pero deforma la sexualidad, te crea heridas, te crea expectativas que no son. Es decir, que es como si, no lo sé, ¿no? Pero es como si yo quisiera estudiar teología y me fuera a una discoteca a estudiar y que me enseñasen allí teología. No, es que allí no puedes aprender teología. Sí, pero es que el camarero sabe un poco, te puede hablar de Dios un poco, sí, pero no es el sitio, ¿no? Para aprender eso. Pues igual la pornografía, no vas a aprender lo que es la sexualidad. Es que la gente se piensa que la sexualidad es la genitalidad, es la penetración, es tocarse y tal, y poco más, ¿no? Un poco más y con amor, si te quieres, y luego con más gente y tal, en fin, no sé. Es una pena porque San Juan Pablo II nos regaló la teología del cuerpo y ahí se da cuenta uno, solo viendo un poquito por encima, ahí se da cuenta uno de la inmensidad que es la sexualidad del ser humano, que abarca todo, que es, o sea, yo a mí me entran ganas de ponerme a estudiar, padre, o sea, no por mi cuenta, sino que me enseñen, ¿no? Eso que decía antes que me costaría, pues a mí me apetecería mucho porque debe ser, bueno, no, debe ser, no, te enseña mucho de ti mismo, de cómo convivir con tu cuerpo, que tu cuerpo, en realidad tú eres también cuerpo, eres espíritu, somos, ¿no? No va desligado. Entonces, bueno, creo que eso es importante y yo pues no lo viví durante muchísimos años, pues no tenía ni idea, ¿no? Yo me acostaba con mi novia, yo veía pornografía y para mí la pornografía era como, no sé, como ver una serie, por ejemplo, ¿no? Por ratitos de placer, pues cosas así, ratos de placer que son vacíos y que no llevan a absolutamente nada, ¿no? A caer en el egoísmo. Y bueno, así un poquito esa es la primera parte del testimonio. Ya me bauticé, después de decírselo a las monjitas, pues pasó un año, pues así de formación con ellas, de catequesis y tal, con dos hermanas americanas, bueno, no sé si una irlandesa y otra americana, muy majas, del hogar de la madre. Y ya pues eso, me bauticé en el 2015, el 4 de abril, la comunión ese mismo día y la confirmación al mes siguiente. Y a partir de ahí está siendo una aventura. O sea, yo ahora mismo estar aquí con usted, un directo en Instagram, con un sacerdote colombiano experto en Los Ángeles, es un regalo. O sea, una de las cosas que yo le pedí al Señor, digo, mira, si esto de dar mi testimonio, no sé por qué lo pedí, o sea, no sé por qué lo llevé a la oración, debe ser que lo conté en algún sitio o alguna persona, y me di cuenta de que era bueno. Digo, si dar testimonio es bueno y ayuda a la gente, pues Señor, que no pare de dar testimonio. Y desde entonces, hoy aquí, otra vez, vuelvo a dar el testimonio. Y para mí es un regalo, o sea, no es una cosa que, ay, otra vez, no, 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 es que es, como digo, y me he dado cuenta de que no cuento sobre mí, sino cuento sobre lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces estoy hablando, aunque parezca que estoy siendo un egocéntrico porque estoy hablando de mi vida y yo y mi testimonio y mi bautismo y tal. No, no, es que os estoy exponiendo lo que Dios puede hacer en vuestras vidas y además de forma única y nueva. No va a tener nada que ver que lo que hace conmigo, ¿no? Pues es di diferente cada uno y por eso no, por eso el testimonio es Dios, es Jesús, es la Virgen, es San José, es la Sagrada Familia, es todo, ¿no, padre? Y bueno, pues ahí empecé a ya conocer otras realidades de la iglesia y terminé en los hogares de Santa María, que no el hogar de la madre, aunque se parece, pero es un carisma muy parecido, que está con la Virgen muy, muy en el centro. Y ahora estoy aquí perseverando, con compromisos, ya hice discernimiento vocacional y mi vocación es el matrimonio. De momento Dios me pide una soltería firme, férrea, no sé por cuánto tiempo, y me he tomado mi soltería actualmente como una vocación temporal, eso sí, temporal. Bueno, la de usted también es temporal, terrenalmente hablando, ¿no? Pero me refiero a temporal, pues que no espero que dure mi soltería hasta los 70 años. Vamos, lo que Dios quiera, ¿no? Pero me lo ha tomado ahora, por lo menos este año, como volcarme más en lo que me vaya pidiendo el Señor en temas de evangelización, tanto a nivel digital, vídeos, canal de YouTube, Enriquísimo TV y todo esto, como a nivel alma a alma, como decimos en los hogares, ¿no?, de Santa María. A nivel estar 3 años con mi compañero de trabajo codo con codo y que no he conseguido nada, ni le he conseguido invitar a un retiro, le he podido hablar un poquito de Dios y de la Virgen y como que le resbala. Pues eso, ¿no? Lo que me vaya pidiendo el Señor y si dejas que te organicen las semanas, salen cosas como estas, ¿no? De estar aquí dando testimonio, que a mí me encanta, me lo paso fenomenal. Y así un poco eso, padre. Si le dejo espacio también a usted para que me pregunte.
Bueno, pues, Enrique, estamos con Enrique Vidal de Enriquísimo TV o Enriquísimo TV.
O V chica,
TV.
En algunos sitios.
TV. Pues, estos son lo que se llaman las gracias actuales que creo que se está dando mucho en estos tiempos. Yo también, pues, comparto así brevemente. Yo estudié Derecho, soy abogado antes de ser sacerdote, y fui a un grupo de oración y escuché estaban leyendo una obra de San Luis María Griñón de Montfort, donde decían que los apóstoles de los últimos tiempos llevarían en la mano derecha la cruz y en la mano izquierda el rosario. Y yo me acuerdo que en ese momento yo dije, yo quiero ser uno de estos. Y es lo que San Juan Bosco en uno de sus sueños, San Juan Bosco tuvo muchos sueños, y en uno de sus sueños vio precisamente que la iglesia era atacada por libros, pero los libros, los libros que llevan, que tienen testimonios de santos. Ahora me estoy leyendo un libro espectacular, se llama Una vida de bandidos, uh-huh. Realmente hermosísima, sobre la Revolución Francesa. Hay que volver a leer porque podemos encontrar a Dios y Dios se vale de esas puertas para entrar. Dios se vale de esos caminos para llegar, porque todos nosotros tenemos un deseo de Dios. Todos. San Agustín lo dice. Nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón no descansará hasta que repose en ti. Todos nosotros. Y cuando encontramos esa verdad, esa belleza, esa bondad en un libro, en una música, en un testimonio, eso irradia. Hay algo interesante ahorita, porque les comparto así, y ahorita lo confirma Enrique, porque cuando, claro, he visto a Enriquísimo haciendo su obra evangelizadora y habría mucho que hablar, de verdad, pero he notado una espontaneidad que no es algo disfrazado, no es algo armado, sino que es una espontaneidad. Y ahora, oyéndolo, antes de hacer este en vivo, nos encontramos y le mostré un poco las imágenes que tengo en mi cuarto de santo, y él tuvo paciencia y lo vio. Pero es una sencillez que atrae, es una sencillez que uno percibe que viene de dentro. Uh-huh. Y esos testimonios atraen. Los ciegos, y esto es interesante porque yo convivía con un sacerdote cieguito, pero a pesar de ser ciego, él percibía cuando la luz estaba prendida. Hasta un ciego percibe dónde hay luz. Y aquí en estos, por eso hay que apoyarlos y darles like y suscribirnos y apoyar todo esto, porque realmente son luz para nuestra vida, son luz para nuestro camino. Y le doy gracias a Dios y le doy gracias en este momento a Enrique por ese testimonio, que todo esto es es como una corriente de agua fresca. Hay veces que uno piensa, no, los jóvenes, eso ya no puede, eso ya es una generación perdida, no se puede hacer nada, eso, pero ahí está Enriquísimo TV con su obra evangelizadora. ¿Y tú cómo consideras, cómo ves la obra evangelizadora en estos tiempos, Enrique? ¿Cómo consideras que se puede evangelizar?
¡Wow! ¡Qué preguntón! Pues mira, mire, padre, estamos justo ahora con el tema del sínodo, con el tema que se ha venido la segunda fase a nivel continental y igual tengo el regalazo de poder participar en el sínodo, pero en el continente digital. Entonces, estamos un montón de evangelizadores digitales.
¿Qué es el continente digital para aquellas personas que tal vez no sepan qué es eso?
Ah, vale, sí, perdón, que es, lo di por hecho. El continente digital básicamente es Internet, ¿no? Entonces, como en las redes sociales hay tanta gente que es prácticamente, no vamos a decir todo el mundo, pero no sé, una gran parte del mundo está conectado en Internet, comparte sus vidas en Internet, y cuenta sus problemas, su vida, su día a día, ¿no? Pues es un poco ese el continente, ¿no? Donde está la información, donde podemos aprender, pues ese es el continente digital, vamos, sí, yo creo que va un poquito por ahí.
Y estabas hablando que
Sí.
estás participando.
Entonces, me he dado cuenta porque se hizo una síntesis ya en la primera fase de a nivel mundial lo que sucede en las parroquias, diócesis de todo el mundo, Italia, Mozambique, Japón, Corea, Brasil, o sea, yo alucino todo el mundo, todo el mundo. Y cada uno tiene problemas o inquietudes o cosas a mejorar locales, o es un poco lo que veo yo. Y luego otras que son más generales de la iglesia. Las que son de Mozambique, problemas o cosas que piden ellos soluciones, por ejemplo, pues aquí no lo tenemos en Madrid, ¿no? Entonces ahí hay que ir viendo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estoy dándome cuenta de que hay una realidad en la iglesia que es súper compleja. O sea, esto del sínodo me parece que es algo maravilloso, efectivamente, porque nos hemos dado cuenta. Nos vamos a dar cuenta y lo que queda de lo complejo que es y de todo lo que hay que hacer. O sea, la iglesia, que al final somos todos, ¿no? Hablando de la iglesia terrenal, estas piedras vivas, ¿no? Que me gusta tanto decir, porque al final todos vamos formando como piedras vivas ese templo, ¿no? Que es la iglesia, que me parece súper bonito, la comunión de los santos y todo esto. Pues que es complicado, o sea, que en muchos aspectos. O por decir, en todos los aspectos hay que trabajar, ¿no? Pero por eso el discernimiento hay que ver hacia dónde va la reforma interna y la evangelización, ¿no? Por lo que me preguntaba, ¿cómo veo la evangelización? Entonces, yo veo la evangelización ahora mismo como algo apasionante, porque es como si ahora de repente creásemos un empleo nuevo, una fábrica nueva. Y yo llego allí de nuevas y ¿qué hay que hacer, no? Y estamos todos los trabajadores, ay, ¿qué hay que hacer? Es un trabajo nuevo que todavía nadie ha hecho. Y es un poco esa sensación de que es el Espíritu Santo. Me parece que el Espíritu Santo está llevando el sínodo, nos está llevando a los evangelizadores por ahí y nos está abriendo un camino nuevo dentro de la tradición de la Iglesia, que es riquísima y que de alguna manera está todo inventado ya, ¿no? Pero aún así, a mí me da la sensación de que es una aventura nueva y apasionante y que hay muchísimo por hacer, muchísimo. Yo cuando escucho a creadores de contenido en TikTok o por lo que sea, que también estoy ahí en TikTok, en Riquísimo TV, os animo ahí a echarle un vistazo porque está muy interesante, estoy subiendo mucho contenido, escucho a creadores de contenido que te dicen, si no sabes qué tipo de contenido crear, ya se te han acabado las ideas. Te recomiendo tal, ¿no? Y yo pienso, yo tengo la gracia, la suerte de estar en la Iglesia Católica, que tenemos 2000 años de tradición, de historia, tenemos los evangelios, tenemos los papas, tenemos peregrinaciones, tenemos los carismas, tenemos sacerdotes, tenemos monjitas, tenemos monasterios, tenemos basílicas, catedrales, tenemos libros por doquier, tenemos santos, o sea, es inagotable, ¿no? El contenido que puedo hacer, que podemos hacer, o sea, luego la vivencia personal, ¿no? Es decir, increíble la misión que tenemos ahora de evangelizar tanto a nivel en continente digital alma a alma, o sea, que la gente, muchas personas que no estén llamadas a estar en redes sociales, en internet, o hacer vídeos para hablar de su fe, que no se desanimen ni mucho menos. Que esto, los primeros cristianos no tenían todo esto, ni hace 100 años teníamos todo esto. O sea, nosotros no somos privilegiados porque podamos hacer vídeos. No, no, no. Es que lo hacemos diferente. Estamos llamados a algo distinto, como un laico consagrado que tiene una llamada especial de Dios, una vocación diferente, un sacerdote tiene una llamada diferente, pero no por ello deja de evangelizar o se deprime porque no lo puede hacer como lo hace un casado. No, no, lo hace diferente. Pero hay que aceptar y asumir que tú no lo vas a hacer como lo hace pues el sacerdote que te gusta a ti de las redes sociales, que te encanta, qué majo que es, qué bien habla. Pues tú lo haces con el frutero, tú lo haces con tu vecino, con tu primo, pero agradecer a Dios y decir, ah, pues esta misión también es apasionante y bonita para mí, ¿no? Y que tengo que estar preparado. De hecho, el alma a alma me parece que es más complicado, porque es un trabajo de a poquitos, ¿no? De esa gota que cae sobre la roca y que poco a poco la va desgastando, ¿no? Con el tiempo, pues un poco así, pero es ese fermento en la masa que tenemos que ser en la sociedad. Esa poquita cosa que al final, como San Francisco de Sales, en uno de los pueblos que le mandaron, que es que estoy leyendo ahora un libro de San Francisco de Sales, no lo escribe él, pero es de en las cartas que escribía sus hijas, se llama el libro En las fuentes de la alegría con San Francisco de Sales. Entonces cuenta por encima, hace una pequeña biografía al principio, de que fue a un pueblo, no me acuerdo cuál, y en 2 años eran todos evangélicos, protestantes, estaban todos, vamos, rebotadísimos. Y él en 2 o 3 años los convirtió a todos, a todo el pueblo, a todo el pueblo. Entonces no subestimemos lo que nos pide Dios, porque si Dios nos pide uno para convertir o para hablarle de Dios, uno, ¿qué sabemos nosotros qué va a hacer con ese uno? Que a lo mejor entra al seminario y resulta que llega obispo y llega a ni se sabe, ¿no? Pues como lo del, no sé qué historia escuché, pero bueno, es muy bonito, es lo del el árbol de la cruz, ¿no? Pues era un árbol que contaban, me parece, que era un árbol que no lo usaban para nada, ¿no? Me lo voy a inventar un poco. Entonces había un bosque y de ese bosque pues se llevaban todos los árboles y de un árbol hacían una barca súper bonita, talaban otro árbol y hacían un armario genial, de otro hacían un montón de sillas y estaban, oh, qué guay los árboles, ¿no? Que los usan. Y en cambio este árbol pues estaba triste, ay, lo estaban dejando solo. Y ese árbol terminó siendo la cruz donde murió Cristo. Entonces no subestimemos lo que aparentemente, humanamente, pensemos que esto no va a ningún lado, ¿no? O que obra más pequeña. Bueno, es que si es de Dios, siempre va a ser grande, que es salvar almas, ¿no? Que hay más grande que eso.
Claro, y antes que se me olvide, no quiero dejar pasar esto que comentabas en tu testimonio, que llegabas así estuvieras cansado y llegabas a rezar por la lista de tu mamá, tu familia, en fin. Los hábitos cambian las vidas. Nuevos hábitos, nueva vida. Y un poco en esto de la sinodalidad y de esta evangelización, ya Juan Pablo II lo hablaba, la nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su ardor, pues exigen unos nuevos hábitos. No podemos pensar que Dios no es el Dios con la varita mágica. No. Dios, sí, muchas veces interviene Dios, claro, y lo ha hecho en la historia. Pero más que eso, Dios pide tu colaboración. Dios pide nuestra colaboración. Así que, si estás cansado, ora. Si no tienes ganas, ora. Si no sientes nada, ora. No ves resultados, ora, sigue orando, sigue eso. En esos nuevos hábitos, era lo primero. Y lo segundo, lo que nos está comentando Enrique de esta evangelización, hay un escritor que me gusta mucho, es un escritor raro, porque es un australiano católico, y uno en el mundo católico, como que Australia, eso no está en la órbita, se llama Matthew Kelly. Y él tiene un libro que se llama Redescubre el catolicismo. Y él dice que hemos dejado de contar nuestra historia. Y entonces, ¿qué pasa? Que la están contando otros que no la conocen, la tergiversan, la manipulan. ¿Quién cuenta la historia? Tú. Ya sea en el mundo digital, internet, ya sea con los tuyos, ya sea con tu familia, cuenta la historia, cuéntala. La gente necesita volver a oír la historia de Cristo. Es la más apasionante, es la más apasionante, pero hay que saberla contar, me parece a mí. Uh-huh. Hay que contarla con alegría y hay que contarla con pasión, que salga algo del corazón, que salga algo. Ahora, Enrique, y pues vuelvo y repito, te agradezco esta sinceridad y esta sencillez. Nos hablabas de la pornografía. Que salga del corazón un corazón apasionado, un corazón que diga, me redimió Cristo. Pero hay gente que tiene problemas con pornografía, con droga, con sexo, con alcohol, con muchas cosas. Todos tenemos nuestros problemas. Todos, todos. Hay que volver a hablar, pero con pasión de Cristo. Hay que volver a hablar de ese testimonio nuestro, sea donde sea, pero hay que saberlo hablar. Hay que saberlo hablar con alegría, con pasión, con enamoramiento. Cristo necesita de nosotros para contar su historia. Eso fue lo que hicieron los 12 apóstoles. ¿Qué fue lo que hicieron los 12 apóstoles? Salir y contar la historia. Contar la historia. Salieron a Roma. Santo Tomás, según la tradición, se fue a India. Allá en la India está la pisada de Santo Tomás. No sé, pero allá está la pisada de Santo Tomás. Fueron a contar la historia de Cristo. Es lo más apasionante. Y esto que nos está contando Enrique es su historia con Cristo. Y te agradezco mucho, Enrique. Hemos hablado un poco de tu testimonio, de este papel evangelizador. Pero ahora, en estos momentos, ¿tú qué consideras que habría que mejorar? ¿Qué consideras que habría que mejorar? Yo sé, lo has mencionado y aquí hago propaganda política no paga. Enrique colaboró en un tiempo con un canal que hacía como pequeños cortos, ¿no? De Catholic Stuff. Y hoy día, pues, realmente me gusta mucho el contenido de Enrique. ¿Qué habría para mejorar, Enrique, porque son muchos los desafíos? Hay gente que piensa que esto ya no se puede, que esto ya no tiene arreglo. ¿Qué habría que para mejorar, Enrique?
Pues lo primero, padre, a esas personas que piensan que no hay, que no se puede hacer nada, es que sí, es que especialmente se puede y mucho, ¿no? Lo que pasa que no tenemos que dejarnos llevar por la por la desesperanza, ¿eh? Que ahí el demonio es que es un especialista. Cuando hay desánimo y desesperanza, claro, claro que está el demonio ahí, claro. Por lo tanto, el mal espíritu, fuera. O sea, cuanto antes evitar ese tipo de pensamientos, ese tipo de... Porque es que nos meten goles. O sea, el demonio nos mete goles y no gana por goleada. Y hay que evitar eso, ¿no? Por eso, también la formación... del discernimiento de espíritus, que San Ignacio de Loyola era el experto, ¿no? Y saber cuándo es el demonio el que te está hablando, que quiere dividir, ¿no? Y cuándo te está hablando el Espíritu Santo. Pues eso es importante para que estas personas, para que no caigamos, porque pues, caemos todos en la desesperanza y el desánimo, ¿no? Eso por un lado, y que hay esperanza, vamos, muchísima, muchísima, y es muy bonito el camino que hay. Entonces, ¿qué camino, qué cosas habría que hacer? A ver, yo siempre miro los dos lados, del lado católico, personas comprometidas, dentro del lado católico dos sublados, ¿no? Los que son comprometidos o tratan de serlo, yo me incluyo, lo digo sin ningún tipo de soberbia ni nada, yo persevero y hago lo que está en mi mano, los que están un poco empanados. Luego están los otros, ¿no? Los que, porque sí que son católicos, pero por lo que sea, pues están un poco más fríos, lo que sea. Luego, los que dicen que son católicos, pero no ejercen, no van a misa y no tal, aunque digan que son católicos porque hemos estado bautizados, si no haces la acción de ser católico, no puedes ser católico. El bombero dice, ay, soy bombero. Ya, pero no, estás aquí en... No has estudiado, estás aquí en casa, ¿no? O sea, no basta con que lo digas, ¿no? Tienes que hacerlo. Y luego están las personas que están fuera de la iglesia, los alejados, y los que tienen cosas que decirnos, de criticarnos y echarnos cosas en cara. ¿Vale? Pero es que lo digo por esto, ¿no? Porque a mí no me gusta solo decir que la iglesia tiene que hacer cosas, sino esas personas, al igual que nosotros, a nosotros nos piden que seamos abiertos, que escuchemos, que acojamos, yo les digo a los que no son creyentes, con todo el cariño del mundo, que hagan lo mismo con nosotros. O sea, ya está bien de que vosotros nos lo pidáis. Ahora, hacerlo vosotros con nosotros, por favor. Y ya entonces podemos tener... ¿No? Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Tema de abusos, tema de corrupción, de no sé qué. Pues vale, la habrá. Vale, fenomenal. Estamos haciendo. Y luego no es fácil muchas veces... los procesos son largos en la iglesia, son largos porque es el mundo entero, ¿no? Es una institución, por decirlo de alguna manera, institución, no me gusta esa palabra, pero que está en el mundo entero. Y cada diócesis, cada parroquia tiene su forma de proceder, entonces son cosas complejas. Por eso yo le pidiera a las personas que son ateos, agnósticos, que al igual que nos piden eso, que lo intenten hacer ellos, porque va a ser un ejercicio muy bueno para ellos de primeras, ¿no? Que se quiten prejuicios. Y luego nosotros, pues lo que decía un poco antes, a nivel local tenemos que discernir qué tenemos que hacer. Creo que necesitamos escuchar mucho a esas personas que están dolidas por cosas que hemos hecho mal en la iglesia, pues catequistas o lo que sea. El tema de la homosexualidad, por ejemplo, pues hay gente que está rebotada, que sí que son católicos, que quieren a la iglesia, quieren al papa, pero a nivel más cercano, personal, de barrio, ¿no? En su cercanía de por donde vive, pues le da vergüenza, no se quiere acercar o está enfadado con alguna persona. Pues ahí tenemos que ver, ¿no? Y tenemos que antes de ir a, ¿no? Como decía el Señor, que si estás peleado, lo voy a decir mal, ¿no? Pero antes de ir a hacer las ofrendas al altar y no sé qué tal, vete a pedir perdón, ¿no? A esa persona a la que la has hecho mal y tal. Pues antes de ir incluso a comulgar, yo diría que si tienes ahí un problema, un gordo, pues vete a solucionarlo, a pedir perdón y luego ya haces las ofrendas que quieras, ¿no? Para que veamos que el Señor es de un sentido común brutal, ¿no? Y que le importa muchísimo lo que también sucede aquí en la tierra, no solamente en el cielo, sino que quiere que solucionemos esas cosas y sanemos nuestro corazón, ¿no? Eso por un lado, entonces yo creo que hace falta mucho escuchar y todo eso que escuchemos, hagamos el proceso de discernirlo, porque cuando no escuchamos, estamos hablando de temas de fe, o sea, esto vale para todo, ¿no? O sea, cuando estamos teniendo una conversación, da igual de lo que sea, hay que estar atento a lo que nos está contando la otra persona, porque si nos está hablando de lo que le gusta a él, es muy importante para él. Da igual que esté hablando de tortugas. Le encantan las tortugas. Pues me da igual. Pues yo le voy a poner toda la atención porque a él le gusta, ¿no? Pero si estamos hablando de temas de fe, de temas de la religión, que suelen ser temas complicados, al igual que la política, el sexo, cosas así, pues con más razón tengo que estar atento y escuchar. Y de verdad escuchar y decir, vale, te iba a decir cuatro cosas, incluso te iba a gritar, pero de verdad me interesa que eso para ti sea un problema. Venga, pues, y te lo llevas y lo piensas y lo rezas, esas cosas que te ha dicho esa persona. Y entonces, escuchas, disciernes y ya puedes entablar conversación, ¿no? O sea, no queramos que como sabemos mucho de la iglesia, los que saben mucho, contestar y decir que la castidad es lo mejor, que no sé qué, no sé cuándo, no. A ver cómo le vas a decir que la castidad es buena, que la pornografía es mala. O sea, no vale decírselo de cualquier manera, porque me lo he aprendido, que lo he escuchado en un influencer católico en un vídeo corto. Ojo, o sea, es preferible que nos callemos, que eso de verdad lo interioricemos y lo hagamos nuestro y que lo podamos contar. Me parece que es lo mejor, ¿no? para poder tener conversaciones. Entonces, y esto que estoy diciendo, padre, por lo que me ha preguntado, si os fijáis, va mucho por esa evangelización muy a nivel concreto y cercano. No va en tengo que subirme a un púlpito y tengo la ocasión de hablar a un montón de personas y contar algo. No, no, no. Va a lo que tenemos, me parece que tenemos que hacer con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y muchos lo harán muy bien, ¿eh? Y la mayoría lo harán fenomenal. Pero los que nos cuesta y nos encendemos por dentro porque están insultando al Papa, porque están diciendo no sé qué de tal y están súper confundidos y no tienen ni idea porque ellos son unos ignorantes y nosotros somos los mejores, cuidado con eso. Cuidado con eso. Ahí es mejor callarse y a lo mejor decírselo al día siguiente. O sea, no, no se va a perder esa persona o no va a perder su alma porque nosotros no le contestemos de malas maneras a algo que yo tengo la razón y él no, ¿no? Lo de tener la razón es muy mala cosa. Entonces, siempre la verdad, pero con caridad también. Entonces,
claro.
Bueno, lleva un poco por ahí, padre.
Pues muchas gracias, Enrique. Habría mucho, mucho que hablar. Ya se nos acabó el tiempo. Habría mucho que hablar y se nos quedaron muchas cosas ahí entre el tintero. Sí. Simplemente porque hablaste ahora del diablo. En la evangelización digital, específicamente en ese campo, todos sabemos que existe el ángel de la guarda, lo tenemos, es algo que el catecismo enseña, en fin. En la evangelización digital, ¿cuáles son los cuidados y en general en el mundo digital? Los cuidados, la prudencia, los límites que debemos tener. He escuchado exorcistas donde, pues, y ahora lo mencionabas, el aumento de la pornografía aumentó muchísimo durante la pandemia. El daño que hace la pornografía en el cerebro realmente es algo muy grande que afecta a la persona entera. ¿Cuáles son esos límites? Y tú que estás evangelizando en los medios digitales, que pues me imagino estás, con el internet ahí, ¿cuáles son estos límites y qué consejos darías, Enrique?
Pues, a ver, podemos perder el tiempo de una manera increíble. Entonces, lo que ha dicho antes usted, el tema de los hábitos, que esos hábitos convertirlos en virtudes y no en vicios, porque al final la virtud y el vicio son los contrapuestos, o sea, el hábito que tú tengas se puede terminar convirtiendo en una cosa o en otra, ¿no? Pues procuremos que sean en virtudes, porque eso edifica a ti, edifica al resto y te santifica, o sea, eso es así. Entonces, lo de perder el tiempo es importantísimo, ¿eh? O sea, yo tengo la sensación a veces de cuando estoy 10 minutos con TikTok viendo entretenimiento, que es porque es lo que hay, que también aprendo algunas cosas, de cosas técnicas de lo que hago yo, pero no es la mayoría, ni mucho menos, y pienso que 10 minutos me he pasado, porque en realidad esos 10 minutos no he hecho nada. Pues cuando me entero de que la media aquí en España con el móvil son 4 horas, y estamos hablando sobre todo de los chavales jóvenes, 4 horas, y me parece poco. En algunos he escuchado, porque es que además el móvil te lo pone, ¿no? Pero he escuchado de gente que está 8 horas con el móvil. Y yo digo, de verdad, digo, ¿qué hay que ver cuando veo a las personas por la mañana en el metro? ¿Qué están viendo? Es que no lo entiendo. Mira que yo también lo uso, pero ¿qué están viendo como para que sea tanto rato? Bueno, eso es uno de los problemas, ¿no? Que es la pérdida de tiempo y el saber, o sea, tenemos que aprender la templanza, la virtud de la templanza, el dominarse a uno mismo. Solo tenemos que trabajar sí o sí. Si no, no te metas en esto. El otro es compararse con otros evangelizadores y decir, ¡hala! Fíjate, este está en tal sitio, le han invitado a tal canal, cuidado con eso también. Que no somos competidores. Al revés. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Y si tú no estás en la onda, en el estilo de ese otro evangelizador, pues a lo mejor ni lo tienes que seguir. O a lo mejor no tienes que hablar con él. Pero ya está. O sea, no tenemos que seguir a todo el mundo ni tenemos que hacer lo que hace todo el mundo. O sea, quédate con los que a ti más te ayuden, ¿no? Es como cuando tú estás en un carisma y eliges estar en la obra, en el Opus Dei, en el camino neocatecumenal, lazos de amor mariano. Bueno, pues elige tu carisma, elige lo que a ti te ayuda, ¿no? Entonces, perder el tiempo, compararse y luego efectivamente, pues lo que ha dicho, ¿no? Lo de que en Instagram, en TikTok, hay contenido subido de tono. Bueno, pues vamos a también restringir, ya que voy a tener que seguir usando Instagram para subir vídeos. Vamos a restringir, en la medida que las aplicaciones nos dejen, ese tipo de contenido. Yo en TikTok lo tengo. En Instagram no sé si se puede hacer, supongo que sí, pero en TikTok lo puse. Te pone en modo restringido. Que luego lo puedes quitar y poner y otra vez manual lo cambias, ¿no? Porque lo haces tú. Pero vamos a ganar esas pequeñas batallas que el Señor lo agradece mucho, ¿no? Que demos esos pasos. Entonces, todo lo que sea la inmediatez. Otro de los problemas que veo es no dejamos espacio al Señor en el silencio. Siempre tenemos que estar con música, siempre tenemos que estar viendo conferencias, homilías, algo de entretenimiento de un videojuego, de un análisis de una película. Siempre tenemos que estar viendo algo. ¿Por qué no cenamos en silencio? O hablando con mi novia, con mi mujer, con mi familia, con mi madre. O nada, decirle al Señor, este rato es tuyo, el desayuno. ¿Por qué o levantarme por la mañana encendiendo el móvil? Que no, el móvil se apaga por la noche, cada uno que vea, ¿no? Yo el móvil lo apago por la noche y ahora no lo voy a encender hasta que llego al trabajo. O sea, me despierto a las 6:15 y hasta las 9 no enciendo el móvil. Entonces ya si me ha escrito alguien, tal. Pues ya son 3 horas ahí que te quitas de distracciones y que encima lo ofreces y dices, Señor, este tiempo es para ti. ¿Qué me quieres decir aquí? Venga, te lo pongo más fácil, ¿no? Pues esas cosas, ¿no? El dejar espacio al Señor, que luego decimos, es que le pido cosas a Dios y no me responde, es que no me habla, es que no lo dejas. Está todo el rato con ruido, todo el rato con ruido. Pues el móvil facilita mucho eso, ¿no? Vamos a quitárnoslo. Y ahora en Cuaresma...
Exactamente, eso estaba pensando, queda perfecto este miércoles, es miércoles de ceniza, y pues es una manera, es... Esos pequeños detalles tienen inmenso. Esos pequeños detalles. Enrique, muchas gracias. Podemos continuar unidos viéndote, compartiendo tu contenido. Particularmente me gusta mucho, ya lo dije, porque nace del corazón. Nace una persona sencilla, espontánea como Enrique. Enrique Vidal. Hoy hemos estado contigo, Enrique. Muchas gracias, que Dios te bendiga y a todos los que nos han acompañado, que Dios los bendiga y seguimos en esta obra de contar la historia de Cristo, una historia apasionada, una historia que no tiene fecha de caducidad. Que Dios los bendiga, Enrique, que Dios te bendiga, una feliz noche allá en España.
Muchas gracias, Padre. Muchas bendiciones para usted y por todo su apostolado, por todo su ministerio.
Gracias. Hasta luego.
Chao. Un abrazo grande.
Misericordia, Señor, que he pecado. Tenme piedad, oh Señor. Crea en mí misericordia, Dios mío, por tu amor, por tu compasión, borra mi culpa. Lávame a fondo de mi delito, de mis faltas purifícame, pues mi delito reconozco, sin cesar mi culpa está ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Misericordia, Señor. Piedad, oh Señor. Creo.